Nehemías 13, y esta parte es interesante ver que pues realmente la conclusión tenía que haber sido ya el capítulo pasado. Celebración, dedicaron el muro, todo el mundo cantando, instrumentos, orden, unidad y todo. Y en este lapso tiene que ir Nehemías otra vez a la capital en Persia, y cuando regresa, ya decayó todo. En dos puntos muy importantes, con los líderes, hasta incluyendo el sacerdote, y también en los nobles, en los líderes entre Judá. Entonces, y muy fuerte, en formas que no tenía que ser, o sea, simplemente no tenía que ser. Pero vamos a dar lectura a eso, vamos a ver qué sucede, y también, pues, qué significa entonces el hecho de que después de algo tan fenomenal, saliendo de escombros y ruinas y haciéndose un pueblo anónimo prácticamente en ese tiempo, y ahora regresan, surgen de escombros y todo eso, y finalmente tan fácilmente en poco tiempo ya están regresando a lo que fue su derrota en un principio. Nehemías 13. Aquel día se leyó en el libro de Moisés, oyéndolo el pueblo, y fue hallado escrito en él que los amonitas y moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios, por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, sino que dieron dinero a Balaam para que los maldijera, mas nuestro Dios volvió la maldición en bendición. Cuando oyeron pues la ley, separaron de Israel a todos los mezclados con extranjeros. Ahora, es muy importante eso, porque eso fue cuando vemos que Esdras leyendo y hubo oración y todo, y estuvieron la cuarta parte del día, 3 horas, parados, oyendo y todo, mucha reverencia a la palabra de Dios, mucho respeto y mucha gente dándose cuenta quizás por primera vez. Ahora, Esdras instituyó, cuando estaban en el exilio, aún en Persia, instituyó y empezaron a ver eso. Él formalizó muchas cosas, dio orden y estructura a muchas cosas que se empezó a hacer en el cautiverio, tratando de no perderse y no ser dispersos. Y realmente los que observaban eso eran los que esperaban en la promesa de Dios que iba a haber un fin al cautiverio y que Dios los volvería a su tierra. Entonces, con esa esperanza, no querían perderse o dispersarse entre las naciones. Y no siempre, y no todo israelita ha tenido eso. Ahora queda más marcado, gracias a esto que ocurrió, por el sistema de sinagogas y de tradiciones, y mantenerse como un pueblo un poco raro y especial. Algunas de las leyes y mandamientos que recibieron en el tiempo de Moisés y durante la vida de David y todo eso, por ejemplo, no eran tan raros, definidos y hasta un poco exagerados como hoy lo encontramos. Y inclusive durante el tiempo de Esdras y Nehemías, quizás no haya sido tan definido y exagerado. Mucho de eso es producto de otros 20 siglos tratando de mantenerse aparte, pero podemos decir que la pauta a mantenerse como separados y diferentes es desde ahora, porque en ningún momento antes en su historia, desde que tomaron la tierra hasta el cautiverio, los israelitas habían tenido tan así marcado y claro el concepto de que somos un pueblo aparte. Somos diferente, somos un tesoro escondido para Dios, algo que Él apartó para sí. Que eso ya lo tomaron a pecho, lo tomaron en serio. Ahora vemos cosas tan raras que lo hacen como una interpretación que la verdad nos parece muchas veces infantil la forma de entender lo que es un mandamiento. Y dice, esta palabra la tendrás sobre tu frente, entonces lo ponen en una cajita y lo amarran a su cabeza. Lo toman literal, pero de una forma que lo aplican aquí, pero no penetra, o sea, no está surtiendo efecto en su vida. Entonces, en esta parte están desarrollando eso, cómo nos mantenemos como un pueblo de Dios, y cómo podemos hacer eso. Entonces, en capítulo 13, el hecho de que están ya logrando esto y tan fácilmente están volviendo a lo anterior es lo que sorprende. Pero tenemos que ver, bueno, ok, no eran tan diferentes a nosotros, ya lo hemos visto y y comprobado, entonces tenemos que ver aquí qué es lo que podría hacer en mí, que después de lograr algo, como que ya entiendo quién soy, ya entiendo el propósito de Dios, por qué me redimió, por qué ha cumplido sus promesas en mi vida, dónde, de dónde me ha traído, dónde estoy en este momento hoy, y aún reconociendo y teniendo todo eso, puedo en muy poco tiempo pues perderlo. Y necesito saber qué es lo que podría traer eso y qué es lo que lo puede evitar. Porque si no soy muy diferente a cómo eran ellos, entonces estoy pronto, y sobre todo después de un estudio aquí en Nehemías, estoy pronto a perderlo todo, pronto a olvidarlo, pronto a arruinarme peor de lo que había. Y ellos están entendiendo, algunos entre ellos están entendiendo. Nehemías es uno. Si esta vez nos vuelve a dispersar Dios, ya, o sea, ya no podemos decir por qué no hizo una segunda promesa, después de dispersarlos otra vez los vuelvo a traer. O sea, una vez dijo, si van hasta acá y se arrepientan y me buscan, yo los vuelvo a traer, pero no dijo cuántas veces lo hagan, tantas veces les vuelvo a perdonar y traer. Entonces ellos están tomando muy a pecho la necesidad de arrepentimiento y que sea duradero. Ok, entonces versículo 4, eso es como el escenario, en eso habían quedado, lo hemos visto antes en Nehemías, entonces en eso habían quedado, que vamos a observar la ley, vamos a implementar estas cosas y cumplir. Versículo 4, y antes de esto, el sacerdote Eliasib, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías. Eso está fuerte. Eso sería como saber que, no el presidente del país, pero vamos a decir, bueno, no quiero ir tan lejos, pero es fuerte. No, es como decir, bueno, este es el que está siempre delante de todos. ¿Qué sentirías si supieras que alguien que siempre está dando las noticias en un canal principal nacional del país, si supieras que es cuñado de Chapo Guzmán? Entonces, ¿cómo que dirías, perdón? O sea, ya nos hace dudar de todo lo demás. O sea, ¿cómo sabemos que todo lo que ha dicho de noticias y o sea, es un golpe mortal a mucha confianza y certidumbre a nivel nacional? Y eso es lo que está haciendo al emparentarse con Tobías. Entonces, y le había hecho, mira lo que pasa en ausencia de Nehemías. Le había hecho una gran cámara en la cual guardaban antes las ofrendas, el incienso, los utensilios, el diezmo del grano, del vino y del aceite, y que estaba mandado a dar a los levitas, a los cantores y a los porteros la ofrenda de los y la ofrenda de los sacerdotes. Entonces ya no había dónde. ¿Por qué tan fácilmente asignan una gran cámara en el templo? El templo no era tan grande para empezar, entonces fue un buen porcentaje de piso que le están asignando a Tobías, que ni siquiera es judío, que siendo de los que era prohibido que entraran en la congregación, no solo está en la congregación, está en el templo, que solo un sacerdote podía entrar en esos espacios, ni siquiera todos los levitas. Entonces dices, Eliasib, ¿qué onda? Pero eso es, lección número uno en eso, que cuando yo hago paz con alguien, necesito ver a qué precio la paz. Ok, puedes lograr paz, yo lo he visto en el ministerio, puedes lograr paz en el ministerio, puedes lograr paz en una iglesia, ¿a costo de qué? Eso es muy importante, a veces es mejor dejar que se divida la iglesia, a que compres paz a costo de algo que no era negociable ni era tuyo ceder. Muy importante. Y Nehemías lo entiende y Eliasib no lo entendió. Y tiene que aprender una lección aquí. Qué pena para él, porque cuando las cosas se aclaran y se enderezan, ya es un precio que él está pagando. Pero mira cómo afecta a todos. Él dice, bueno, yo asumo responsabilidad. Ok, pero lo que él asume afecta a los demás sacerdotes y levitas. Ya no hay donde guardar en un lugar seguro y conveniente para el ministerio los utensilios del templo, el incienso, todo que tenían que usar diario. Sería como si tuviéramos que dejar en un locker En Pullman, aquí en el centro, la consola y lo que usamos para grabar las prédicas en todos los servicios. Y cada vez tienes que ir hasta allá en lugar de simplemente abrir aquí un gabinete. Entonces, lo que lo hace así engorroso, difícil, fastidioso y cansado, y de por sí, como están desviando su atención y comprometiéndose en otras cosas, ya la gente igual como que se desprende, se decepciona, se aleja. Entonces, de por sí, los mismos levitas ya tienen que ir al campo a ver cómo viven ellos y de qué viven, porque las ofrendas, que era parte también de su sustento durante su tiempo, su periodo de servicio en el templo, pues no tienen para comer. Entonces, pues, ¿cómo voy a estar sirviendo? Me tocan 6 semanas en el templo, vamos a decir, ¿y cómo voy a estar sirviendo si no hay para comer? Entonces, tengo que ir a traer, tengo que cultivar yo, tengo que vender algo para poder estar aquí. Entonces, así en poco tiempo se está haciendo obsoleto otra vez el templo, que era el enfoque y el centro de la identidad y el culto de toda la nación. Entonces, más a todo esto, versículo 6. Yo no estaba en Jerusalén porque en el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, fui al rey y al cabo de algunos días pedí permiso al rey para volver a Jerusalén. Y entonces supe del mal que había hecho Eliasib por consideración a Tobías, haciendo para él una cámara en los atrios de la casa de Dios. Entonces, el que viniera a ofrecer una oración, ofrecer una ofrenda de acción de gracias, tenía que ver esto. Ahora, imagínate, ese es un hombre que no simpatiza, que es realmente adversario con Israel. Entonces, si tú entras, imagínate, pone su radio, su grabadora con banda Recodo a todo volumen. O sea, le importa. O sea, él no, él quiere este espacio y quiere ir acaparando así espacios que deben de ser sagrados y dedicados a Dios. Y Nehemías toma acción. Y podemos decir que Nehemías estaba fuera de lugar. Mas en cambio, ¿qué hizo Jesús? Cuando inició su ministerio, limpió el templo. Y cuando estaba terminando su ministerio, volvió a limpiar el templo. Y fue un acto violento que transgredió leyes. Ellos tenían, entre comillas, legalmente el permiso, autorización del sumo sacerdote de Anás y de su yerno Caifás, tenían la autorización oficial para estar vendiendo animales dentro del templo, para estar haciendo transacción. Imagínate los trucos que tendrían que hacer, como no podías comprar y vender en el día de reposo. Si alguien viene a ofrecer un sacrificio por sus pecados en el día de reposo, igual, ¿cómo lo haces? Como que le firmas un pagaré que mañana, un cheque con fecha posterior para que ya el domingo ya lo puedas cobrar. Entonces, todo eso y cambiando la moneda porque solo puedes depositar la moneda del templo para que no vengan monedas de las naciones aquí a contaminar la tesorería. Pero la corrupción era por dentro. Entonces, todo eso existía. Lo que aquí Nehemías está truncando, otra vez para el tiempo de Jesús había crecido tanto que era parte y totalmente aceptable en la vida religiosa de Israel. Entonces aquí Nehemías va a tomar acción. Dice versículo 8, y me dolió en gran manera y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara. Órale. Imagínate, él nomás sigue, ¿qué? Imagina, empieza a sacar los muebles y los arrojó. Entonces toma su estéreo y así, y con banda Recodo, a ver que no tengo algo en contra de banda Recodo, pero nomás tómalo en cuenta así. Y entonces, y probablemente a la barranca, no nada más a la plaza, no a los atrios del templo, pero lo saca afuera donde tenía que estar, y lo más probable es a la barranca. Allá vas a recoger tus muebles, Tobías. Entonces, y dije que limpiasen las cámaras, entonces la idea, con cloro y luego fumiga, y hice volver allí los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas y el incienso. Ahora, Jesús dice, por ejemplo, si tu mano derecha te hace pecar, córtala y échala de ti. Entonces, el tomar medidas drásticas, y eso es retórico lo que está diciendo Jesús, no está diciendo, entonces corta tu mano literalmente, pero está diciendo, tienes que pensar en esa manera, tienes que pensar ¿qué será necesario? Que aunque fuera tan drástico, ¿qué sería tan necesario también para no pecar, para no ofender a Dios, para no entristecer al que más te ama? Entonces, otra vez aquí está, no, pues quiten esto. Número uno, si tu mano derecha te hace pecar, córtala y échala de ti. Toma acción contra esto. Actúa. Y ahora, lo que sucede es que todos oyeron, inclusive Eliasib, oyeron lo que dice la ley. Y todos lo podemos hacer. Hoy es esto, estamos en un estudio bíblico y Dios dice, lees un versículo y estamos exponiendo ese versículo y dices, ah, versículo 19, muy interesante. Bueno, en mi caso lo que pasa es, bueno, lo que sucede es, entonces así empezamos a acomodar ese versículo que hace 3 segundos decía claramente algo que requiere acción inmediata y contundente. Entonces reacomodamos ese versículo y como que le damos otro contexto, mi contexto, que cambia, que ya la necesidad no es tan premiante y que la acción que tengo que tomar no es tan drástica y así va la cosa. ¿Te das cuenta? Entonces algo que sucede, y entre más tiempo tienes en la iglesia, más hábil eres. Muchas veces atribuimos esas cosas a gente que tiene poco tiempo. No, porque ellos no entienden, simplemente lo leen y ni siquiera les cae el 20. Lo que pasa es que nosotros instalamos un tipo de hule dentro de nuestra conciencia y cuando cae el 20 rebota para arriba. Entonces, ¡boom! Así, y cae el 20 otra vez y lo mandamos para afuera. Entonces, es cuando ya eres más o menos hábil en esa arte de relacionar una verdad en la Biblia con otra, que aprendes a hacer así cambalachas y aquí no está, aquí no, se desapareció. Entonces desaparecemos una convicción que Dios nos está aplicando, ¿no? Entonces yo creo que algo muy parecido pasó así con Eliasib. Como está en una situación que compromete su oficio, que él como sacerdote, ¿cómo va a ejercer su oficio para disminuir el contraste, que eso no se vea escandaloso? Entonces, provee un nuevo contexto a su parentesco con Tobías y lo incluye. Y como que ya, como que hace un ambiente más tolerante. Entonces, bajo la etiqueta de tolerancia, pero lo que pasa es eso, son cuestiones de respeto. Cuando doy más respeto a lo que Dios no respeta, ¿a quién le estoy faltando respeto? O sea, el pastel es tanto. Entonces, si a ti te doy 2 rebanadas, y hay 20 rebanadas, y hay 20 personas presentes, y te doy 2 rebanadas, a alguien no le va a tocar, ¿verdad? Entonces, donde le agrego estima a alguien, le quito estima a otro. Entonces, donde comprometo el Evangelio, donde comprometo la palabra de Dios, a Dios le estoy restando para poder agregar aquí. Entonces, por ejemplo, podemos decir, bueno, cuando estamos pidiendo a alguien que se arrepienta, el que necesita arrepentirse va a decir, me estás juzgando. Y decir, no, yo no te juzgo. Sí, perdóname, te estamos juzgando. Es la puritita verdad, te estamos juzgando. La Biblia dice, juzguen entre ustedes, háganlo ya para que Dios no tenga que intervenir. Si nosotros nos juzgáramos, no seríamos juzgados por Dios, dice la palabra de Dios. Ahora, por ejemplo, el sumo sacerdote Elí, cuando Samuel era niño, sus hijos violaban la ley, metiendo así para sacar las mejores piezas. Antes era por azar lo que le tocaba al sacerdote y lo que hervían y ofrecían en el altar. Entonces era por puro azar. Dicen, no, yo quiero chuletas. Yo no quiero otra vez hamburguesas, yo quiero chuletas. Y así, y apartaban. Pero al rato ellos están durmiendo con las mujeres que llegan a barrer alrededor, fuera del templo. O sea, empieza eso a extenderse, es como moho en una pared. Se extiende, nunca se disminuye. Bueno, cuando deja de llover tanto, no está tan flamante y verde, pero el moho ahí está. Y con el tiempo ya empieza a comer hacia adentro y se extiende más la mancha. Ahora, entonces cuando vemos esto, siempre va en crecimiento. La tendencia humana es así. siempre en una espiral hacia la decadencia y olvidar a Dios. Entonces, lo que estamos viendo aquí, Nehemías reconoce el peligro que tienen en este momento y actúa. Ahora, al que mucho les ha dado, mucho se le exige. Por eso Jesús toma una acción tan fuerte en el templo. ¿Por qué? Porque lo habían vuelto primero en plaza de mercado. Dice la primera vez, la segunda vez que limpia el templo, dice, lo han convertido en cueva de ladrones. Pero el que tenía la concesión de vender animales, porque era ya el Imperio Romano, y el que tenía la concesión de vender esos animales, pero él los podía certificar como limpios y listos para sacrificar, era Anás, el sumo sacerdote. Entonces, él tenía un buen negocio, y dos veces Jesús quiebra su negocio. Él estaba negociando con la devoción de la gente, utilizando su sincera devoción y disminuyendo el impacto de su devoción para maximizar sus ganancias. Entonces, realmente Jesús no estaba efectuando nada más un principio general de como mucha piedad y pureza ante Dios. Estaba agrediendo específicamente, agrediendo un hombre, Anás. Eso es muy fuerte. Porque nos gusta decir, no, pues es como Juárez, es como Miguel Hidalgo, o sea, hablar de principios muy ideales y muy en general. Es otra cosa que si Miguel Hidalgo hubiera dicho, y además el rey de España me cae gordo. Como que no suena tan elocuente y tan heroico y noble cuando dice ¡Viva México! Entonces todos podemos formarnos detrás de él y con banderas también. Y pararnos detrás de alguien que dice, y también el rey de España es un payaso. Como que todos dirían, yo no sé si quiero pelear una guerra de independencia junto a este hombre. Entonces ve lo que está haciendo Jesús cuando limpia el templo. Y ve lo que está haciendo Nehemías. ¿Qué está poniendo en riesgo a tomar esa acción? Su reputación, su dignidad como gobernador de la provincia y demás. O sea, porque está actuando en una forma no muy política. ¿Okay? Entonces, qué fuerte. No estoy diciendo que eso nos da el ejemplo o la licencia, pero sí tenemos que detenernos a considerar lo que está pasando y lo que representa. Entonces él hace una mega fumigación de esa cámara y dice, encontré a sí mismo, versículo 10, que las porciones para los levitas no les habían sido dadas y que los levitas y cantores que hacían el servicio habían huido cada uno a su heredad. Entonces, vienes desde lejos, traes tu ofrenda y ahí estás junto al altar y no hay música, no hay cantor, no hay nada. Pues ¿cuándo va a haber? No, pues cada 15 días el martes. Cada 15 días el martes, ¿por qué? Pues no hay quien atienda eso, ya no podemos dar servicio diariamente. ¿Por qué no avisaron? Es que no podemos pagar la publicidad y poner los spots en radio y avisar en todo el país que no hay servicio en el templo más que martes y cada 15 días. Entonces imagínate lo que eso empieza a causar. Entonces cuando faltas respeto a Dios en tu vida, finalmente faltas respeto a tu prójimo. O sea, si dejas de amar a Dios, terminas dejando de amar a tu prójimo. Por eso el mandamiento principal es amarás al Señor tu Dios con todo tu ser. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y si disminuyes aquí, tarde o temprano vas a disminuir con tu prójimo y empezar a faltarle respeto. ¿Qué es lo que sucede en México todos los días? No hay temor de Dios y cada uno hace tranza a su prójimo. Entonces, ahí está, queda claro. Leí un artículo muy interesante y tenemos que detenernos a considerar lo que representa. Que un psiquiatra escribe un artículo. ¿Por qué es tan fácil para el presidente Obama mentir? O sea, porque ya admitió oficialmente que mintió al público. Que mintió. Y en efecto dice, so... mentí. ¿Y por qué tan así? O sea, como que mucha gente está... Pues que se agache siquiera, que le tiemble el cachete siquiera, o sea, que se vea, aunque finja, pero que se vea que siente mal, y no se siente mal. Pero tienes que, y él pone esto, dice, mira, cuando haces esto, para poder hacerlo, para poder sostener de antemano, mentir a un buen número de personas para convencerles, para apoyar algo que tú sabes que no va a resultar, ¿qué tienes que tener? Tienes que pensar que son incompetentes, que son niños, que son ignorantes, que no son capaces de decidir lo que es bueno para ellos, que tú tienes que decidirlo por ellos. Y por eso les puedes mentir. Si tú le dices a un niño, le llevas al centro de salud y vas por su vacuna y dice, mira hijo, duele un poquito y ya. Ahora, si le duele mucho, porque el dolor es muy subjetivo. Lo que a mí me duele poco, a lo mejor a ti te parte el alma, ¿no? Entonces, te va a doler un poquitito, poquitito, y ¿sabes qué? A mí también me van a picar. Pues, cuando resulta, ya no te pican porque tú estás consolando a tu criatura, y ya pasó, es que duele mucho. Ah, pues entonces me equivoqué, pero que yo te dije que iba a doler. Pero le mientes porque le va a hacer bien que sea vacunado. Entonces lo justificas, porque es un niño, porque no sabe, porque es ignorante y tú estás haciéndolo por su bien. Y tienes toda tu justificación por mentirle. En cambio, si tú, alguien de tu misma edad, de tu misma según competencia, habilidad de entender y conocimientos, y tú le mientes, porque tendrías que decidir, es un bobo, es un ignorante, es un indio. Entonces le voy a decir eso, le voy a engañar para su bien. Entonces, número uno, tienes que faltarle respeto a tu prójimo para engañarle. Entonces empiezas a aplicar eso en la Biblia. ¿Qué onda con Judas Iscariote? ¿Qué onda con Pedro? Negando a Jesús. Perdió el respeto por Jesús. Entonces, cuando yo peco, tengo que haber perdido el respeto a Dios. O sea, el respeto. No el temor de Dios solamente o reverencia, sino el respeto. Su opinión, su gusto, no vale. Eso es muy fuerte, ¿verdad? Como que dices, ay, ponerlo en esos términos me califica como un criminal, como un patán. Así es. Y él fue crucificado por criminales y patanes como nosotros. ¿Te das cuenta? Eso es muy fuerte. Yo sé que es medicina amarga. Y es más amarga para mí que para ti. Te voy a engañar. Pero es así, o sea, si te detiene y tienes que pensar y dices, ah, pero para que veas lo que está pasando en Jerusalén cuando llega Nehemías, le deja con la boca abierta y así, frío. ¿Qué onda? O sea, para que hagan todo eso, o sea, Eliasib tuvo que ver la cara a Dios, pero tuvo que ver la cara a toda la nación. Eso es un descenso que no hacemos en un solo escalón. O sea, tienes que como persistir en bajar de donde estabas. Entonces, muy fuerte. Yo creo que sí podemos aprender algo de eso. Que si engañas a alguien, has perdido respeto. ¿Ok? Eso es uno. Otro, que para perder el respeto tienes que pensar que no merece ser libre. No merece tomar sus propias decisiones. O sea, porque no tiene la inteligencia o la competencia para gobernar su propia vida. Entonces yo le engaño, como a un niño, le engaño por su propio bien. Pero cuando lo hago con un semejante, con un adulto, eso ya es mucho más complicado. Lo puedo justificar a cierto grado con un niño, pero con un semejante, así, alguien de mi edad, de mi madurez, de mis conocimientos, de alguna manera me truqueo para poder truquearle. Me tengo que convencer que él no merece ser libre para saber todo y tomar su propia decisión. Entonces, otra vez, ¿qué estoy diciendo? Cuando Dios dice, no temas, cree. Y decido temer y no creer, ¿qué estoy diciendo? Que Dios no es competente, que Dios no merece la libertad de decirme a mí lo que debo hacer. Que si Él dice, confía en mí, yo te voy a proveer, yo te voy a proteger. Entonces, cuando decido no confiar en Él, estoy diciendo que Él no sabe lo que hace. ¿Verdad que está cañón? Ok, entonces necesitamos ver dónde llega este asunto en cuanto a pecaminosidad, cómo el pecado obra en nuestro corazón y nos engaña. Tengo que ser hasta cierto punto engañado para poder engañar. Y lo que el psiquiatra señala acerca del presidente Obama, dice, mira, es psiquiatra, entonces desde su punto de vista lo trabaja muy bien y lo analiza muy bien. Quizás nosotros como cristianos o hombres pecadores perdonados por Dios lo analizamos diferente, sacamos quizás otra conclusión, pero mira lo que dice. Su mamá le engañó, su papá le engañó, su abuela le engañó, su abuela le decía que le amaba cuando ella tenía miedo y aborrecía a hombres negros. Y su nieto es un negro. Entonces su abuelita le engañó, su papá le engañó, su mamá le engañó. Entonces él, así para sobrevivir, él va a ser el único adulto en el barrio. Yo voy a ser el único adulto aquí. Y lo vemos en pastores el día de hoy, en iglesias, lo vemos en políticos, lo vemos en salones de escuela. El profe va a ser el único adulto. Y si tú me contradices o si tú me cuestionas, te doy un 5. Entonces eso, y te puedo decir cualquier cosa. Lo vemos en UNAM, en la Facultad de Filosofía y Ciencias Políticas. Los profes son los únicos adultos y ustedes son niños. Ahora, ¿qué es lo que hace Jesús? Ya no les llamaré siervos, les llamaré mis amigos, porque los siervos no saben lo que hace su Señor. Entonces Él divulga lo que Él va a hacer y les dice todos sus planes. Y lava sus pies y dice, ¿están entendiendo lo que estoy haciendo? Yo soy mayor que ustedes, pero yo estoy lavando los pies. ¿Entienden? Entonces Jesús empieza y trae otra cosa que atraviesa y corta en contra de toda la corriente humana, como nosotros hacemos para controlar y ganar seguidores y mover masas de gente. Jesús lo hace diferente. Qué diferente lo hace, ¿no? Entonces, cuando está en la cruz, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En lugar de decir, ustedes son una bola de payasos y losers. Y demostrarlo con relámpagos y terremotos y todo eso. O sea, lo pudo haber hecho. Y no lo hace. O sea, pierde todo. Y gana millones de seguidores. Hombres y mujeres y niños y niñas que prefieren morir y no negar a Cristo. ¿Cómo lo hace? Ok. Entonces tenemos que masticar eso y meditarlo un poco. Porque las armas que normalmente usamos para hacer que la gente haga lo que nosotros queremos. Apelamos a su orgullo, apelamos a su inseguridad. Y normalmente uno orgulloso es un inseguro también. Entonces, por eso nunca pudieron manipular a Jesús, porque no era ni inseguro ni orgulloso. Mastica eso un rato también. Ok, entonces, él está actuando fuerte, está hablando fuerte, dice... Versículo 11, entonces reprendí a los oficiales y dije, ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Y los reuní y los puse en sus puestos. Interesante, porque les ponen sus puestos, pero qué feo sería. Dice, ok, ven, tú tenías que estar aquí prendiendo fuego al altar. ¿Dónde están los cerillos? Pues, ve a traerlos. O sea, él está bravo. Y eso es muy feo. ¿Y dónde están los cuchillos para degollar las ovejas? Es que, oye Juan, ¿dónde están los cuchillos? Apúrate porque está bravo. O sea, están mal. Y en tan poquito tiempo se les fue todo. Entonces nos dice una cosa también. ¿A quién estaban sirviendo? Pues a Nehemías. Y él les pone en sus puestos, en su lugar. Literalmente y figuradamente. Y todo Judá trajo el diezmo del grano, del vino y del aceite a los almacenes. O sea, la gente estaba dispuesta. Entonces nos dice algo muy fuerte acerca de los líderes, dónde tienen que estar y ocupado con qué. Muy importante también. Y puse por mayordomos. Mira, ya entonces instituye algo nuevo. Rendición de cuentas. Y puse por mayordomos de ellos al sacerdote Selemías y al escriba Sadoc, y de los levitas a Pedaías y al servicio de ellos a Anán, hijo de Zacur, hijo de Matanías, porque eran tenidos por fieles. Entonces pone un sacerdote, un escriba, experto en la ley, intérprete y todo, un levita, entonces gente que tiene, los que tienen un interés en que las cosas se hagan bien. Y que ellos tienen que rendir cuentas. Los levitas y cantores no estaban comiendo. Entonces hay un levita representándoles. Forma un sindicato si tú quieres. Pero ellos representan un interés en que las cosas se hagan bien. Entonces, acuérdate de mí, oh Dios, en orden a esto. Y no borres mis misericordias que hice en la casa de mi Dios y en su servicio. Pero interesante, la frase que él usa. No dice que eran los más hábiles, probablemente eran muy hábiles. No dice que eran los más populares. Dice porque eran tenidos por fieles. Eso es lo que piden los apóstoles en Hechos capítulo 6. Elijan 7 hombres que sean conocidos por sabios, evidentemente llenos del Espíritu, de buen testimonio, tenidos por fieles. Okay. Elíjanos para que nosotros los encarguemos. Interesante. ¿Cómo funciona el liderazgo? No es democrático el liderazgo. ¿Quiénes quieren ustedes que sean los que gobiernan? Eso es democrático. Liderazgo espiritual es quienes tienen la confianza de ustedes. Okay. Resulta que tienen también nuestra confianza. Nosotros, los apóstoles, dice, nosotros les encargamos. Pero ustedes los aprueban. Entonces es mutuo. Entonces funciona como democracia, pero tiene más filtros, no menos. Vamos por favor a 1 Timoteo. Ha habido recientemente pues unos cambios y estamos dando una capacitación para quienes sirven en Club Semilla. Pero es interesante ver cómo ha creado unas olas, porque algunas personas están acostumbradas a hacer lo que quieren. Y mientras lo que quieren es bueno, pues no hay problemas, ¿no? Pero es interesante cuando le dices a alguien que está acostumbrado a hacer lo que quiere, que haga otra cosa, aunque no sea malo lo que tú estás pidiendo, empiezan a dar patadas y a actuar de pezuña partida y no como oveja, sino otro animal con pezuña partida. 1 Timoteo 1:12, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Número uno, Dios me tiene que tener por fiel. Si Dios no me considera fiel, aunque haya 100 mexicanos que me consideren fiel, no voy a estar puesto en el ministerio. Y es fuerte para el que esperó, el que se preparó, el que se compara y se mide unos con otros, como dice en 2 Corintios 10, midiéndose y comparándose con otros, diciendo, pues yo puedo, hasta yo luzco mejor en ese púlpito que tú, yo luzco mejor. Nunca están peleando ministrar en estacionamiento, eso es interesante, nadie está peleando esos lugares. Pero es una observación que tengo. Pero algo que necesitamos ver, inclusive para esto de Club Semilla, porque estamos dando una capacitación y de repente estamos descubriendo que hay personas que creen que nadie les puede enseñar nada. Por dos razones. Uno dice que soy bien burra y no me entra nada, que no es correcto decir. Y número dos, yo sé más que tú. No me puedes enseñar. Y digo, ok, bien. Pues entonces puedes salir y plantar tu propia iglesia, ¿va? Si nadie aquí te puede enseñar nada, pues ya te graduaste. Bye. Entonces, ¿por qué quieres tanto tu lugar? ¿Ok? Entonces, es muy fuerte en el ser humano eso. Pero, entonces, Pablo dice eso. Pablo el apóstol dice eso. Me tuvo por fiel. No dice, me demostré fiel. No dice que pasé el examen, no dice que tuve mejor asistencia, no dice que caí bien a todos, que soy monedita de oro en todas las iglesias donde visito o algo así. Pablo simplemente dice, Dios me tuvo por fiel. No dice, fui fiel, sino dice, Dios me tuvo por fiel. Eso es muy fuerte, pero es bueno que lo mastiquemos. Ahora veamos en capítulo 3, 1 Timoteo 3. Da las calificaciones para un anciano y decimos, pues claro, pues es un anciano, es un obispo, está supervisando obras y proyectos y crecimiento de otros y tiene a su cargo y su responsabilidad mucha gente y necesita ser una persona con la gravedad, con el peso propio que pueda sostener eso. Palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Eso está chido, dice. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Y vemos cómo era Nehemías, o sea, querían calumniarlo, pero nunca se pegó ninguna acusación. Es necesario que el obispo sea irreprensible. Marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no nuevo, no un arbolito con tres hojas, sino tiene que ser roble porque aves del cielo van a querer anidar en tu cabello. Entonces necesitas ser roble. Entonces, no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo, o sea, vanidad y soberbia. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Y tuve en mi experiencia un líder, y se hacía líder, y se hacía líder, y se hacía líder, y jalaba gente, y movía cosas, y hasta le presté equipo, vehículo, fondos, músicos, títeres y todo. Pero empecé a darme cuenta que no tenía buen testimonio con los de afuera. Los de su misma profesión no hablaban bien de él. Que entonces empecé a decir, ok, ahorita ya vamos a ver algo. Algo se va a revelar, algo va a quedar evidente. ¿Cómo fue? Versículo 8, y decimos, bueno, eso es para los obispos. Yo nomás, yo soy un servidor, yo nomás que quiero servir en la iglesia. Ok, diáconos son literalmente servidores, nada más. Entonces tenemos aquí en Semilla muchos servidores. Sirven en Club Semilla, por ejemplo, sirven en el estacionamiento. Pero mira lo que la palabra de Dios, el Espíritu Santo, no es una onda arbitraria, para de nosotros, pues como para, porque no nos caes bien, entonces te vamos a decir, tú no puedes. La palabra de Dios pone algo, pone un filtro y una línea, una dirección para seguir. Y dice, los diáconos, los servidores, asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y esto es lo que no nos gusta. Y estos sean sometidos a prueba primero, aunque sean de Club Semilla. Pues estoy trabajando con las criaturas, sí. Y yo soy abuelo y yo no mando mis criaturas con alguien que da falsa doctrina, que sea altiva, que sea soberbia, que sea carnal. O sea, es importante. Y creo que la palabra de Dios ya nos está diciendo. Yo no pongo uno que es voluble y enojón en estacionamiento, porque te van a provocar. Y no vas a aguantar, que sean puestos a prueba primero. Entonces ejerzan el diaconado, empiecen a servir si son irreprensibles, si pasan la prueba, sean sometidos a prueba. Entonces es interesante, empezamos a aplicar algunas pruebas y no pasan la prueba. Entonces empieza el lema de siempre, ¿dónde está el amor? Yo estoy sirviendo por gracia, no estamos bajo la ley, ¿qué caray, qué sucede aquí? Digo, pues en la palabra de Dios dice que si vas a ser servidor, que seas puesto a prueba. Discútelo con Dios, perdón. Entonces, dice, las mujeres a sí mismas sean honestas, no calumniadoras, fuera, sino sobrias, fieles en todo, los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado, los que sirven bien, ganan para sí un grado honroso, o sea, son de mucha estima en la iglesia y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Entonces Pablo dice, esto es tan importante que de una vez te lo estoy escribiendo, no quiero esperar hasta que te pueda visitar, Timoteo, de una vez te lo estoy encargando. Muy, muy, muy interesante. Entonces, cuando vemos esto en Nehemías, los que tenían más confianza, supuestamente la estaban regando y estaban faltando respeto a Dios y a sus prójimos y en una forma, una proporción mayor. Ahora vamos al Salmo 139, por favor. ¿qué hacer? Pues voy a tener miedo, voy a tener cuidado de lo que digo, voy a tener cuidado de lo que hago, voy a tratar de que todo el mundo me sepa generoso, fiel a mi mujer, mis hijos me aman, y voy a procurar eso y hacer como una campaña de publicidad, ¿no? Y relaciones públicas. Eso no sería la solución, porque estos hombres en Nehemías tenían todo eso y estaban fallando. Salmo 139, versículo 23. Pablo dice en 1 Timoteo 1:12, me tuvo por fiel. La respuesta de Dios, me tuvo por fiel. Dios dice, te tengo por fiel, te coloco en esto. Ahora, versículo 23, examíname, oh Dios. Eso es la invitación del que quiere servir. Si tú quieres ser fiel, tienes que empezar aquí diciendo, ok, Señor, examíname y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. No mi asistencia, no mi puntualidad, no mis logros, no lo que brilla en mí, sino conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame. No me dejes ahí, el Padre nuestro. No nos metas en tentación, sino líbranos del mal. No es una vida estática, es una vida progresiva, dinámica, caminar con Cristo. Entonces, ve si hay camino en mí, camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Y guíame en el camino eterno. Estoy caminando. Examíname, conóceme, examina mi corazón, conoce mis pensamientos, pruébame, pésame, cálame. Voltea mis orejas y ver si tengo piojos, pero checa todo. Ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Cuando empiezas a servir, pasas una etapa que todo es glorioso, todo es bonito, tienes nuevos amigos, nuevos horarios, nuevos compromisos. De repente como que inyecta una sensación de peso, de importancia, de significado y sabor y textura en tu vida. Pero tarde o temprano Dios va a encargarse de que haya pruebas. Y una de las peores pruebas es que simplemente nadie te agradece, nadie lo toma en cuenta. Es más fácil tratar con crítica porque puedes decir, bueno, él por sí, él no sabe que tiene un moco en los bigotes. Entonces yo le voy a decir, dejar que me diga sus cosas, pero yo me río de él por dentro porque tiene un moco en los bigotes y no lo sabe. Ahorita alguien le va a decir y se va a dar cuenta que me regañó cuando tenía eso. Entonces él ya se va a agachar, pero yo mientras voy a ser muy espiritual y humilde y escuchar su crítica. Pero cuando simplemente no ven que existes y que has estado, que hiciste esto y que hiciste el otro, sí te mueve el tapete. Cuando el gerente de la radiodifusora se convirtió, después de años, 7 años de visitarlo, platicar 2 horas cada visita con él, contestar todas sus dudas acerca de la Biblia, y por fin se convierte en un momento de angustia e inquietud, va a una iglesia que quedó muy cerca donde vive, y se convierte. Y no se acordó de no todas nuestras pláticas. 7 años, o sea, ¿cuántas horas de pláticas? No se acordó de nada de eso. Yo era su amigo, era cristiano, pero nunca le entró nada de lo que dije. Y me quedé así, digo, te odio para siempre. Dije, ¿qué es esto? Pero su mamá es bruja. La opresión, el nivel de opresión en la oficina de la difusora, yo salía siempre con migraña y náusea de cada entrevista con él. Era terrible distracción, terrible opresión, y este hombre pues efectivamente le borraban el disco duro. Hasta no escuchar, literalmente, físicamente, fuera de esas paredes, hasta no escuchar otra vez el Evangelio fuera de esas paredes, sin la interferencia, no le entró. Entonces, fidelidad, ser fiel. Y eso es lo que vemos en Nehemías, que fue fiel. Y sí se molesta cuando no le están haciendo caso, cuando ya están poniéndose otra vez en peligro de destrucción y exilio y todo eso, se enoja y todo eso, pero Nehemías fue fiel. Y eso, esa fidelidad fue durante años. Vemos en el libro de Daniel, Dios le muestra a Daniel que ya está terminando el tiempo de exilio. Pero Daniel sabe que a él no le toca regresar a su tierra. de donde lo sacaron cuando era muchacho. O sea, viene ya el tiempo de liberación, pero no es para ti, Daniel, es para otros. ¿Puedes ser fiel? ¿Puedes saber que todo tu trabajo y tu paciencia fue para otros y tú ni siquiera vas a comer una cereza de lo que está ahí? La fruta más chiquita ni es para ti tampoco. Todo es para otros. Eso es fidelidad. Eso es entregar algo que otros van a disfrutar. Entonces son pruebas que podemos tener. ¿Estás dispuesto a predicar, a orar? Y quizás nunca ver el fin de lo que ha sido tu solicitud y esperanza y todo por alguien en oración y no ver el fin y morir y no ver si se cumplió o no se cumplió. Hay gente que así ha sido, que pidió grandes cosas para México, nunca las vio y las estamos viendo nosotros. ¿Fueron fieles? Sí. Y gracias por su fidelidad. No dejaron de creer, no dejaron de clamar a Dios y Dios les escuchó. ¿Lo saben? No sé si Dios les habrá dicho cuando ya están en el cielo, ah, de veras, Jaime, los demás allá, estos cuates, ¿cómo están disfrutando lo que tú pediste de mi mano? No te lo di, se lo di a ellos. ¿Estás contento? Y lo puede hacer con nosotros algún día. ¿Estás contento que contesté tu oración y tú en tu vida nunca lo disfrutaste? ¿Fue para otro? Eso es fidelidad. Ok, entonces, examíname, oh Dios. Y eso tenemos que estar haciendo, no una vez y vamos a un retiro y Dios ay, trata con nosotros y nos troza, sino examíname, oh Dios, hoy, ok, mañana, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pues Dios ya conoce mi corazón, la Biblia dice que Él es omnisciente, entonces Él sabe todas las cosas, no necesita que nadie le diga lo que está en el corazón del hombre. Entonces, ¿por qué voy a decir conoce mi corazón? Es una invitación, estás diciendo... es tuyo, a ver, chécalo, si late como ayer latía, conoce mi corazón, pruébame, conoce mis caminos, vecia en mi camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Ok, regresamos a Nehemías 13. Y este amigo, el gerente de la radiodifusora, seguimos siendo amigos, sigo siendo un consejero en su vida, sigue asistiendo a la otra iglesia. Increíble, ¿no? Y y puedes sentir como que, ¿quién hace estas decisiones? Pues, o sea, yo quiero meter una protesta, o sea, una queja a la gerencia de este negocio que se llama Reino de Dios y el Rey es Jesús. Y todo eso, pues, ¿qué onda? O sea, que mi amigo esté conmigo y no con ellos que son de G12 y cuántas cosas y manipulan a la gente. Ahí está él fiel. Y otra vez, bueno, Jaime, ¿moriste por él? No. ¿Diste tu sangre por él? No. ¿Sudaste gotas de sangre por él? No. ¿Clavaron tus manos a una cruz por él? No. ¿Qué hiciste? Ah, de veras, oraste por él durante 7 años, quejándote de la dureza de su corazón, puedo agregar, durante esos 7 años. No eras gozoso, sino quejumbroso orando por él. Y yo lo salvé. ¿Para quién lo salvé, Jaime? ¿Para ti o para mí? Oh, pues para ti. Entonces, misión cumplida. ¿Por qué no estás satisfecho? Porque soy un imbécil, porque soy un egoísta, porque soy un pecador. Pruébame, pruébame, conoce mis pensamientos. Y Dios, si le dejas, empieza a abrir y desplegar. Y ¿sabes qué? Va a ventilar tu corazón y tu cabeza y va a ser limpio. Y vas a soltar y repudiar muchas cosas que no son para ti. ¿Para qué tener esas actitudes? ¿Para qué guardar rencor, soberbia, amargura, envidia? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué tienes que no te lo ha regalado Dios? Ok, Nehemías 3. En aquellos días, versículo 15, vi en Judá algunos que pisaban en lagares en el día de reposo y que acarreaban haces y cargaban asnos con vino y también de uvas, de higos y toda suerte de carga y traían a Jerusalén en día de reposo. Los amonesté acerca del día en que vendían las provisiones. Hoy, si tú quieres ver el partido de fútbol, por ejemplo ayer, de fútbol americano, fabuloso, wow. Ok, tú tendrías que decir a tu vecino que no es judío que él venga a prender tu tele. Ahora, si te regalaron boletos para ver el partido en un estadio, mejor, nada más que cómo vas a llegar sin quebrantar el día de reposo porque está lejos. Ah, entonces vas a quedar un día antes muy cerca al estadio para que nomás camines poquito y no subas muchas gradas en el estadio para ver el partido. Pero en el día de reposo no puedes ni comprar las palomitas, entonces ¿cómo lo haces? O sea, está complicado. Pero de aquí viene ese fervor y esa hasta casi neurótico punto de devoción, que vamos a hacer las cosas y el día de reposo y que nada de esto y nada del otro. Y Jesús peleaba con eso. 400 años después de Nehemías, ya creció tanto que Jesús está confrontando cosas ridículas. Él sana una mujer jorobada, encorvada, sana una mujer en la sinagoga en el día de reposo y se enojan y dice: ustedes, cualquiera de ustedes desata su burro para llevarle a beber agua en el día de reposo porque hay que mostrar compasión en el día de reposo, pero yo no puedo sanar a esta mujer en el día de reposo. ¿Qué onda? No, pues es que, entonces tenemos que ver, esto fue puro, esto fue fervor, esto fue celo de Dios. Y aún esto de Esdras y Nehemías se volvió en algo feo y apestoso para los días de Jesús. Entonces, mi celo de hace años, mi fervor de hace años, hoy puede ser simplemente intolerancia, soberbia, amargura, envidia, hoy, pero lo sigo llamando celos y fervor y celos de Dios y ardor y yo estoy prendido para Cristo y por eso no me caen estos herejes. O sea, tengo que ver. Por eso, pruébame, Dios. Examina mi corazón, conoce mis pensamientos. Ve si hay en mí camino de perversidad. Tú decide. Me callo y tú checa, tú revisa y tú dime si hay algo perverso y guíame en el camino eterno. Entonces empieza, qué feo, versículo 16, también había en la ciudad tirios que traían pescado, como son, no son judíos, no guardaban el reposo, y toda mercadería, y vendían en día de reposo a los hijos de Judá en Jerusalén. Yo empecé en México en una iglesia que las mujeres no podían usar maquillaje, ni esmalte para uñas. Pero todos eran comerciantes y toda la semana en el mercado y más el sábado, ¿qué vendían? Esmalte para uñas, maquillaje, no usaban aretes, pero vendían aretes en el mercado. No, pues es nuestro negocio. Sí, pero si es pecado, pues ellas no son cristianas. ¿Cómo sabes? Pues si fueran cristianas no lo comprarían. ¿Ves esa lógica tan circular, tan hermética? Pero ¿sabes qué? Después de un año de convivir con esa gente y refutar y mostrarles la palabra de Dios, vino un grupo de estudiantes en marzo de 82, entonces me los alcancé en DF y varias de las muchachas. El uniforme del grupo, ellos tenían polos verdes, tirantes tipo arco iris y jeans de mezclilla azul. Y hacían teatro en la calle, evangelizaban, se veía muy padre y todo eso. Y yo estaba con un tropiezo y un escándalo tremendo en mi corazón porque estaban usando pantalón las hermanas del equipo de estudiantes y aretes y maquillaje. Y yo había estado mostrando y refutando que no es bíblico esa postura. Pero aún así empieza a filtrar esa humedad en tus paredes. Me afectó, aunque yo según lo estaba resistiendo, cuando me encuentro con cristianas que no caben en el perfil tradicional pentecostés, me escandalizó. Y tuve que bajar la mirada, y tuve que orar, y tuve que decir, oye Juan, Juan Domingo, ¿y si todos en el equipo son cristianos? Así. Tan legalista. Y según yo estaba luchando contra. Es muy importante ver cómo estas cosas empiezan a lavarnos el coco y tenemos que ir constantemente. Lámpara, es a mis pies tu palabra. No dejes de abrir, no dejes de meditar, no dejes de consultar. Y no es, ok, bueno, ya lo leí, pero no quise que Dios me dijera nada. Nomás lo que yo quise, vi. examíname, pruébame, conoce y ahora dime. Dime lo que ves. Y si tienes confianza en Dios, si estás convencido de que Él te ama tanto que Jesús murió por ti, entonces tienes que hacerle esa pregunta y esa invitación. Ve, checa, revisa y luego dime. Y lo harás si sabes que te ama. Ok. ¿Y qué si Él te dice? Y también, ¿sabes qué? Cuando tú estabas viendo el moco en el bigote del otro, no sabías que tu bragueta estaba abierta. Entonces tú te ríes de Él, pero Él se fue riendo de ti. Ese no sabe predicar y además está con la bragueta abierta. Payaso. Nunca sabes. Ve si hay en mí, no en Él, en mí, camino de perversidad. Dios que se las arregle con Él. Yo no voy en su espalda al cielo, yo voy aferrado a Jesús al cielo. Entonces, Señor, tú revisa y tú dime. Y dime antes que otro venga a decirme. Tú dime si hay camino de perversidad en mí. Entonces les reprende por las cuestiones de no guardar el reposo, de estar haciendo mercado y todo. Pero aún así ya vieron la forma de hacer mercado. Para los días de Jesús ya vendían y compraban en el templo y veían la forma de todavía hacer business. ¿Okay? Y necesitamos ver y dice, ay, pues ya sabes cómo son los judíos. Sí, son como nosotros. Ya sabemos cómo son. Ven su ventaja, ven su interés, cuidan al número uno, justifican todo, critican a los demás. Son como nosotros, son piratas como nosotros. Un Jack Sparrow cualquiera. La única diferencia es que observan el sábado y no el domingo, pero necesito ver eso. Ver que yo soy exactamente eso y por eso Jesús murió por mí. No por pecadores y yo no, sino murió por mí. Ok, entonces Él da una nueva orden, un nuevo protocolo, que antes que ponga el sol, cierran las puertas de la ciudad. Se quedaron, dice versículo 20, y se quedaron fuera de Jerusalén una y dos veces los negociantes. Una o dos veces. Una o dos veces le dices a alguien un poco bruscamente que apague su celular. La tercera vez mejor ya se va. Y dices, pero ¿dónde está el amor? La pregunta es válida de ambas partes. Oye, ¿dónde está tu amor, amigo? ¿Dónde está tu amor, hermano? Estás interrumpiendo a 300 personas que sí quieren escuchar la predicación y tú no los dejas. ¿Dónde está tu amor? Entonces es importante poder confrontar a alguien. Y no es fácil y no es agradable, pero es importante. La verdad no peca, pero sí incomoda. Entonces tenemos que andar con eso. Y a veces es muy duro. Y quisiéramos que otro lo hace. Mejor Alex que le diga. De por sí, ya todos lo odian. Entonces yo que sea el bueno, yo que sea el chulo. Y entonces él que les diga. ¿Ok? Entonces es muy fuerte. Y no es agradable, no es bonito. Pero Nehemías tomó acción. No fue el hombre más popular en Jerusalén. Pero ¿qué es lo que pide? Dice, bueno, Dios, haz que los de Jerusalén me amen. Dice, Dios, ten misericordia de mí. Aun cuando está haciendo bien, ten misericordia de mí. Ayúdame. Entonces nos dice aquí, ¿quién es Nehemías? Les amonestó, versículo 22, y dijo a los levitas que se purificasen y viniesen a guardar las puertas para santificar el día de reposo. También por esto acuérdate de mí, Dios mío, y perdóname según la grandeza de tu misericordia. No según porque yo hice todo bonito y fui muy macho y obligué a todos a hacer las cosas. No, acuérdate de mí y perdóname según la grandeza de tu misericordia. Vi asimismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asdod, filisteas, amonitas y moabitas. Y la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod, porque no sabían hablar judaico, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. Entonces estaban creciendo con otra identidad. Entonces no iban a invocar el Dios de Israel, sino el Dios de Asdod. Y reñí con ellos. Muy bien, Nehemías. Y los maldije. Se perdió los estribos totalmente. Totalmente. Ya perdió el estilo. Los maldije. Y herí a algunos de ellos y les arranqué los cabellos. O sea, esto no fueron zapes verbales. No fue sarcástico. Agredió sus personas y les hice jurar, diciendo: no daréis vuestras hijas a sus hijos, está en Deuteronomio, no lo harás. Bueno, lo que sucede es que ya estamos prontos con nuestra explicación. No es una justificación, no me justifico, hermano. No, nomás estás explicándolo todo. Y haces así, una magia, y nos hipnotizas. Ah, ok, está bien. Y Nehemías dice: a mí no me vas a hipnotizar, yo soy crudo, crudo, maldito, y no me vas a hipnotizar. No daréis vuestras hijas a sus hijos. ¿Qué no entiendes de no? No fornicaréis. ¿Qué no entiendes de no? No daréis vuestras hijas a sus hijos. No tomaréis de sus hijas para vuestros hijos ni para vosotros mismos. ¿No pecó por esto Salomón, rey de Israel? Bien que en muchas naciones no hubo rey como él, que era amado de su Dios, y Dios lo había puesto por rey sobre todo Israel, aún a él le hicieron pecar las mujeres extranjeras. ¿Y obedeceremos a vosotros para cometer todo este mal? O sea, ¿vamos a seguir su ejemplo? No. Para cometer todo este mal tan grande de prevaricar contra nuestro Dios, tomando mujeres extranjeras. Y uno de los hijos de Joiada, hijo del sumo sacerdote Eliasib, era yerno de Sanbalat. Paso. O sea, después de todo lo que han pasado y sufrido, ¿qué? ¿Qué es esta foto? Pues es mi nuera. Oye, pero este que es mi consuegro. ¿What? Imagínate, o sea, Nehemías, o sea, yo que él, yo saco la escopeta y acabamos más pronto. Palabras no alcanzan. O sea, eso es muy fuerte. Oye, pero estos son los enemigos. Quieren destruirnos. ¿Por qué quiso ser tu consuegro? ¿Porque le caes bien? Pero somos bien babosos en ese sentido. Nos dan tres flores y un piropo y nos vendemos. Y nos hacemos amigos y hacemos alianzas y nos contratan y les contratamos y decimos sí, con esto, creo que esto está, siento que es la mano de Dios. No, volteate, ahí viene la mano de Dios con una tonelada de jamón. O sea, qué fuerte, pero así sucede. Y no tenemos, necesito espantarme viendo eso y no ser demasiado duro con Joiada. Por tanto, lo ahuyenté de mí. Imagínate, es el hijo del sumo sacerdote. Y lo ahuyenta, o sea, le zapatea. ¡Corre, híjole! ¡No, que no te alcance! Y Nehemías ya está un poco más grande, ¿no? Han pasado 20 años aquí y por ahí todo. Entonces, ¡que no te alcance! Y arroja un atril. Y Joiada huyéndose. ¡Y no vuelvas! Y él así. Y la gente tomando así, sacando su celular. Enviando un WhatsApp, no vas a creer lo que acaba de ser Nehemías. O sea, qué fuerte. Entonces lo ahuyenté de mí. Acuérdate de ellos, Dios mío. Cuando te estás acordando de mí, no dejes de acordarte de ellos. Acuérdate de ellos, Dios mío, contra los que contaminan el sacerdocio. Porque si Joiada se casa con una amonita, su hijo no puede ser sacerdote. Y Eliasib no estaba pensando bien, pero con halagos y piropos te confunden. Entonces haces algo con un impulso y ya tienes toda la vida para arrepentirte. Contamina el sacerdocio y el pacto del sacerdocio y de los levitas. Los limpié, pues, de todo extranjero, y puse a los sacerdotes y levitas por sus grupos, a cada uno en su servicio. O sea, qué fuerte. Y para la ofrenda de la leña en los tiempos señalados y para las primicias. Acuérdate de mí, Dios mío, para bien. Y es raro este capítulo ponerlo al final, porque queremos otra cosa, como que otra música, como al final de una película Disney y el coro, la, 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 la. y ya cierra la película y los créditos, y dices, estuvo chida la película, me gustó, Nehemías. Pero vemos todo eso y dices, no, lo que nos enseña es esto. Ya cerraron las brechas, ya colocaron las puertas, ya dedicaron la ciudad como ciudad santa para Dios, y todo está en orden y todo bien, y pueden pasar unos años y lo tienes que volver a hacer. Y ve en tu vida, ya arrancaste toda la hierba mala, ya limpiaste, ya quemaste, ya hiciste, ya pintaste, arreglaste, ya. Mira, fructífero, hay fruto del Espíritu en mi vida, hay rectitud, hay paz, hay justicia en mi vida. Y ahí está, y de repente llueve un poco y dices, ¿qué es todo eso? Hierba. Tienes que volver a deshiervar, tienes que volver a podar, tienes que volver a echar algo porque hay un insecto que está comiendo las plantas. Tienes que hacer mantenimiento y cuidar y cuidar y cuidar y no acaba. Yo me acuerdo hace años, un conocidísimo pastor de una iglesia que estaba en televisión, tenía su programa y muy así evangelístico y muy carismático y todo eso, y muy, muy, muy conocido. Él se puso indignado, indignado cuando cayó un otro de ese tipo, cayó en pecado. Y su pecado no fue fornicación, fue cuestiones de tranza con dinero, que les descubrieron, alguien les filmó que las ofrendas no, que prometió que iba a orar por cada sobre que mandara una ofrenda, y él tenía chavos que nomás sacaban el dinero de los sobres y que nadie estaba orando. Entonces fue a la cárcel por fraude, que es muy fuerte, es delito federal. Y ese pastor indignado y así, y esto, y que lo sorprendan y le toman fotos en adulterio con una prostituta, ni siquiera con una prostituta. Y cuando vi eso dije, él tenía como 53 años, la edad que hoy tengo, yo tenía como 28, y yo cuando vi eso dije, o sea, puede ser un estúpido cuando ya eres abuelo. Puedes hacer la más pesada tontería cuando deberías estar dando consejos y fortaleciendo las manos de otra generación. Puedes ser un idiota. O sea, me quedé así, digo, o sea, eso no se te quita. Si eres imbécil, si eres idiota, requiere constante mantenimiento tu idiotez o va a tomar control de tu hortaliza. Tienes que podar diariamente y recortar eso. O sea, dije, entonces, si pienso que ya nunca voy a ser idiota, ya soy un idiota. Ya caí en la peor tontería. Requiere mantenimiento y constantemente estar diciendo, Señor, examíname, pruébame, conoce, ve. Cuatro verbos que le dan permiso a Dios a checar todo. Ultrasonido, examen de próstata, lo que tú quieras. Señor, examíname y ve si hay camino de perversidad en mí y guíame en el camino eterno. Ok, entonces, porque termina Nehemías y como que dices, no termina, no hay conclusión. Exacto, porque no termina. Nehemías no termina, es el resto de la vida. Ya están los muros, ya están las puertas, pero hay que poner levitas en las puertas. Hay que llenar esta ciudad de vida y vigilar lo que han obtenido, lo que han podido lograr. Y eso es, pon guardias en tus muros, pon guardias en tus puertas, haz mantenimiento y ve, Señor, ve si hay camino perverso en mí, guíame en el camino eterno. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias que, gracias por amarnos como nos amas, Señor, gracias por enseñarnos en tu palabra, cómo nos enseñas. Gracias por aclarar delante de nosotros nuestras decisiones. Gracias por revelar en nuestro corazón actitudes y pensamientos que quizás no queríamos reconocer, quizás ignorábamos que existían. Y gracias porque lo haces, porque eres bueno. Que no lo haces con el fin de destruirnos, sino al contrario, con el fin de salvarnos de nosotros mismos. Entonces, Señor, examínanos pruébanos, Señor. Conoce nuestros pensamientos, prueba nuestro corazón. Ve si hay en nosotros camino perverso. Ve, Señor, si estamos con una tendencia, si estamos formando alianzas, si estamos preparando explicaciones de algo que no tiene excusa. Ayúdanos a ver, Señor, el final de la película de nuestra vida. ¿Cómo queremos realmente haber vivido y haber terminado nuestra carrera cuando llegamos al final? Y Señor, guíanos en el camino eterno. Ayúdanos a tomar sabias, discretas decisiones, Señor, a mostrar discreción y valor en lo que hacemos, en cómo hablamos, en cómo decidimos cosas para nuestra vida. Señor, ayúdanos a escucharte a ti primero y no ir a llorar contigo después. Señor, guíanos en el camino eterno. Abre nuestros ojos, Señor. Trata con nosotros. Guíanos, Señor. Y gracias por lo que has hecho hasta hoy, que nos dice que tienes un gran proyecto de santificación y que has estado escarbando muy profundo, poniendo fundamentos, Señor, porque es un gran proyecto de conformarnos a la imagen de tu Hijo. Y lo aceptamos, Señor. Por eso, otra vez, examínanos. Pruébanos. Conócenos. Y ve. Ve por todos lados, Señor. Y guíanos en el camino eterno. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús, el que se dio a examinar, y lo pudimos ver por todos lados, y nos convenció. Por eso, en el nombre de Jesús. Amén.